Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Manito querido, ¿cómo estás, Seba?
¿Cómo andamos?
Buen mediodía, ¿cómo andamos?
Qué papa la vida, ¿eh?
Qué papa, qué cosa que no se termina nunca. Es impresionante.
¿Cómo dejaste gente chairando con la receta de la otra vez?
Vos sabés que me mandaron fotos de gente que me dijo, hice lo mejor que pude y había versiones de la papa a la cerveza que quedó realmente. Yo sé, eso los invito, los conmino, diría el gran Sergio, que la prueben porque realmente vale la pena, pero. Tanto hablamos de la papa el otro día de aspectos históricos y no llegamos a poder.
A más que una receta.
A más que una receta cuando la papa se merecía tener un buen bagaje y un buen repaso.
Es más, hay influencers instagramers que han hecho posteos de 100 formas de comer papa y hacen una receta por día.
Es que si buscas en redes vas a encontrar miles. Hay muchas que es cierto que son pequeñas variantes de lo mismo.
Claro.
Y en general hay muchas que también son más del continente europeo o mismo de lugares de Centroamérica que pueden explotar las 4.000 variedades de papa,
claro,
que te permite jugar un poquito más.
Claro.
Acá no estamos siempre manteniendo, como dijimos, blanca, rosada y hasta ahí tenemos para jugar. Lo que me pareció ordenarlo para poder hacer un lindo repaso de la papa y su contexto es las técnicas de cocción con alguna receta referente para poder hacer un pantallazo general de poderla comer de varias maneras. Primera, y quizás la más común que hemos hecho siempre, es la papa hervida. Que uno lo dice así, dice...
papa es la versión más pobre de la
es
papa.
Es la versión más pobre.
Depende.
Pero es la que da lugar a muchas cosas más. Por ejemplo...
A la mejor ensalada del mundo mundial, por ejemplo.
A la ensalada de papa, huevo y...
Papa, huevo, chaucha.
Y chaucha, que es un clásico en la versión fría. Mm. A las papas bravas. La papa brava, que es, como habíamos dicho en la columna pasada, son estos cubos de papa que van primero hervidos 5 minutitos, que recordamos para los que no escucharon. Si además a esa agua de hervor le vamos a poner... un poco de bicarbonato o un poco de vinagre, bien, vamos a lograr una crocancia muy superior cuando se haga la parte de la fritura de esa papa. Mm. En general, la papa brava va acompañada de salsas, que la más común es la salsa brava, que se llama.
La picante, ¿no?
Es una salsa picante a base de tomate y demás elementos. O puede ir con una alioli, mayonesita de sabores, o lo que fuera, porque es como un lindo dip para, claro, mojar.
¿La papa brava va siempre con cáscara? La clásica sé que sí, pero...
La clásica, la gente asocia a que es más como una papa rústica.
Ahí va.
En general, la receta original es sin cáscara, es el cubito de papa. Porque lo que le da el nombre es la salsa brava.
Claro.
No en sí el cubito. Acá quedó como el
sí, yo la juno más como en especie de...
En gajos
con cáscara.
Que esa es la rústica.
Hecha con papín, aparte, generalmente.
Hecha con papín en general, o cuando es... Si vos compras la bolsa de congelado como papa brava, es la papa rústica, la común, que es con cáscara. Es el mismo...
Ah, no sabía.
Misma pieza, pero con la cáscara. El otro... Y vale la aclaración porque lo hablaron y porque este estudio está oliendo a eso, es el gnocchi de papa. Pablito se clavó recién un hermoso plato.
Gracias al panza, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Hermoso olor a gnocchi de papa.
Muñoz y Paola, todavía pueden ir a buscar gnocchis.
Es el día. Aparte está ideal porque no está calor.
¿Le pusiste moneda abajo del plato?
Nunca le pongo nada.
¿No lo pusiste?
Pablo.
No creo en esas tradiciones esotéricas ninguna.
¿Sabés qué fue el menú de mi casamiento? Yo me casé un 29 de enero.
¿Gnocchi?
Gnocchis.
¿En enero? Ay, mamá.
Gnocchis. 29 de enero.
No, bien, que habrá logrado ese cristiano va a ser las bolitas.
No. Y de hecho habíamos puesto en la mesa, había monedas para que la gente pusiera abajo el plato y estaba el texto de la explicación de por qué se le pone la moneda, que es una...
Hay dos versiones en realidad.
Sí, nosotros pusimos la que era más pintoresca. La del caminante con la ofrenda que agradecía el plato de comida. Debe haber alguna más, alguna otra versión alternativa. Pero
suerte sea pobreza.
La, el caminante era un cura.
Exacto.
Ahí va. Era un cura. Esa es una de las más famosas. La otra es que, como la papa era muy accesible y muy barata, o sea, la plantaba la gente.
Claro.
Sobre fin de mes siempre hacían ñoquis porque solo les quedaba papa.
Está bien.
Y que la moneda era como un recurso para que nunca le faltara el plato de comida a fin de mes. Más, esa más, es la otra versión.
Más cabalero.
Sí. Más social.
Capaz. Más social, capaz, claro. Más de tradición. El ñoqui de papa, que hacía la pasadita para los que nunca hicieron ñoqui de papa, es muy sencillo. Se hace a partir de 1 kilo de papa, 300 gramos de harina, un huevo, sal, pimienta y una moscada. Se hace la masa. Los que son más haraganes hacen el malfatti, que básicamente es estirá y no le des
tenedor, no le metas tenedor.
No le metas tenedor. Hoy venden las ñoquiteras, esta sí. Que antes, la de mi abuela, había una de madera que no sé de dónde salió y ya no he visto que vendieran.
Creo que mi abuelo lo hacía tenedor.
De frente a tenedor. Sí. Pero viste que la otra te lo deja como más redondo, te puedes afirmar mejor.
Capaz es más largo el proyecto.
Y aparte, que, claro. O precisaba de los tenedores de antes que eran como más largos.
Mi abuela tenía un tenedor para eso. Exacto. Que era como casi el doble del tamaño de un tenedor de hoy.
El viejo tenedor de plata.
Exacto, de ocasiones especiales, digamos.
Exacto, ese tenía como un recorrido largo.
Y era más pronunciada la bajadita.
Y la curva era más pronunciada. Hoy agarrás estos medios modernos de tres dientes, chatos, no haces un ñoqui ni a palo. Y evidentemente, papa hervida, además que dijimos ñoqui y las papas bravas, está el pilar que es el puré de papa. Clásico de los clásicos, debe ser el acompañamiento más
maravilloso.
Para la milanesa es como es casi que exactamente lo mismo, el cual lo podemos segmentar el puré en 4 versiones. El tradicional, que es la papa en cubos hervida, la cual después con un pisapapa la vamos a aplastar. Versión de todos los días, si sos muy de comer puré de papa, sí, un poquito de manteca, no es moscada.
Perdón, repetí.
¿Qué dije?
¿Un poquito de manteca?
Wait. Hold my beer.
Manito, la manteca y manito es un corazón.
No, pero un puré con un poquito de manteca no es puré.
Porque acabo de decir, si vos sos de comer puré muy seguido...
Y te morirás de grasa mantecosa, pero...
Porque si lo vas a hacer de verdad... Si vos querés,
me gusta, si vos me querés, gusta que te provoqué.
Si vos querés hacer un puré de verdad, todo el mundo sabe que va a llevar un buen pedazo de manteca y un lindo chorro de crema doble.
Ajá,
y
lo vas a hacer... No leche, crema de leche.
No, ahí me superaste.
Si lo vas a hacer que te quede, el puré ese suntuoso, el que te queda, que va y viene, es manteca crema y de crema leche. De leche.
Mirá, nunca le puse crema de leche. Manteca abundante.
Le vas balanceando, no es moscada, y le das con eso y te queda. A mí me gusta cuando queda el semirrústico, que con los pedacitos de papa, no el mixado,
sí,
que parece.
Estoy contigo.
Pero le metes manteca, crema de leche y lo pisás con un buen pisapapa. Bueno, es lo que te dije.
Te provoqué, mala vida.
La otra versión del puré, que a mí no es de mi favorito, pero se hace, es la misma versión, pero en rústico. Con la papa sin pelar. ¿Qué te queda? Una cosa más texturada.
No,
el problema es que en eso la cáscara no se suele disolver bien. Y es demasiado fibroso al momento de comerlo. Pero se puede hacer.
Ah, acá dicen, che, ¿y huevo crudo al puré? ¿Viste que
hay gente que le pone yema,
¿no? Para darle amarillito ahí.
Sí. Bueno, yo no para el puré de mesa, pero hay una versión que cuando ando muy inspirado la hago, que es a partir de este puré, cuando vos después tenés el puré pronto, le pones un poco de roquefort, le pones yema de huevo, lo mezclas
al pastel todo de carne.
No, haces una manga, lo metes en una manga, sí. Y haces como si fueran conitos, ¿viste como los pinitos estos de coco?
Sí, como coquitos, pero
ahí va, y al horno. ¿Era? Entonces se gratina por fuera y te queda purecito adentro, gratinado por fuera. Es una muy buena versión como para hacer un acompañamiento un poquito más elegante a partir de un puré.
A mí me gusta igual poner un toque de parmesano al puré de papa diario. Toquecito.
Le levanta y evitas poner más sal. O sea, claro. lo podés ir llevando por ahí. Sin duda que el puré como parte del pastel de carne es... Y ahí, dentro del pastel de carne, se abren 2 escuelas. Si es papa, carne, papa o carne, papa.
Yo, claro. Para mí...
Sí.
Es de las pocas cosas que nos diferencia de los porteños y a veces las empañamos. Claro, los porteños siempre le ponen papa, carne, papa. De hecho, le dicen pastel de papa.
Claro.
Nosotros hacemos las dos variantes. Para mí habría que reforzar el concepto de carne papa.
A mí es, en mi casa es carne
papa. En mi casa es carne papa.
En casa se hacían de los dos, pero es cierto que cuando vos le pones papa, carne y papa, es demasiada papa.
Claro.
Salvo que hagas una guarangada que le tengas que meter 5 o 6 centímetros de carne para que. Aparte, ¿qué pasa? Eso caliente se tiende a que se funde, claro, y te queda la papa metida entre la carne. Entonces, claro, suele ser una cosa media que no.
Y yo me tomo una libertad que no sé, que no, creo que no está en la clásica, que es entre la carne. Abajo de la carne, unos granitos de polenta para cuando va al horno.
Para que haga, sí,
pisito. Costra.
Para que junte la agüita que se suelta.
Y entre la carne y el puré, una capa de mozzarella.
Bueno, nosotros le poníamos arriba la mozzarella, en general.
Ver, para...
Era para, yo, para que gratine para arriba gratine. O...
Con yo el... le pongo parmesano arriba para que gratine.
Está bien. O con el propio, ¿cómo se llama? Tenedor. Haces los piquitos para que genere las puntitas que después con un, claro, le puedes poner un poquito de huevo o lo que sea. Y
están dola. Los blasfemos, que para mí es una blasfemia absoluta, que le ponen salsa blanca al pastel,
ajá,
de carne.
Bueno, no, no.
Para mí es una blasfemia.
Te lo genera, te lo deja demasiado. Pero eso es una cremosidad que no va.
Claro.
Si querés cremosidad de uruguayo de bien, metele crema doble y vas a encontrar el punto exacto. Y ya tenemos el puré hecho. Y que un puré que tiene que ser, evidentemente, mucho menos napado que el anterior, el empanado y la croqueta. Croqueta de papa es una maravilla. Y croqueta de papa, volvemos a lo mismo, tamaño de roticería de barrio, ¿no? Estamos hablando latita de refresco.
Bulón.
De canto, ¿no? O sea, a mí me gusta el croquetón de papa.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Ah, es muy cuestionado el croquetón.
Bueno. ¿Pero con dado de queso adentro o solo
bueno,
para...?
Bueno, ahí tenés... a mí, en general, me gusta la solid.
El problema de la croqueta de papa es la gente que abusa del perejil en el relleno.
Te la deja demasiado.
No, para mí el problema es que es muy blandonga y al morderse empieza como
es que
a desarmar
que
a la estantería.
Un puré, ¿no?,
sin leche.
Claro, un puré mucho más pastoso. El tema es que tenés que tener un poco de ligante, porque viste, si vos la papa sola, hervida, la pisás solamente... Cuando vos lo querés armar, se te deja.
Todo,
me parece, claro, que ahí sí lleva huevo lo que
ahí
pasa.
Lleva huevo,
pero
y
no,
le pasó
no
un poquito de leche.
Muy blandito.
No, el tema es si encontrás el punto ese donde generes que tengas una buena consistencia que banque el empanado y la fritura. Porque después eso va para la fritanga y nada de. Estamos hablando croqueta frita, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Croqueta al horno.
¿Cómo? ¿Viste?
Muy difícil, sí, claro, no, todo así.
Hay momentos que como que se envalentonan.
No, no, porque hay cosas que hay que reafirmar como tiene que ser. Y la croqueta.
Yo he hecho al horno, lo admito, pero tiene el problema de que se te rajan dos partes generalmente.
Yo cocino, en general en casa no se come frito, pero cuando si hay que hacerlo frito, es frito. O sea, caso, empanada, siempre las viandas de colegio, lo que sea, al horno. Si te vas a poner a hacer una masita de empanada con el relleno, el repulgue, eso va frito, pero no se discute.
Diego Almedo, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer
si
bien.
Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, evidentemente. ¿Cómo sigue esto con otra técnica de cocción que a la papa le va muy bien? Y es la papa al horno. Mm. El horno es, como bien dijimos, hay cosas que sí, hay cosas que no.
Ah, ayer hice papa.
Ahí hay varias escuelas también, de tamaños, de formas, de grosores.
Hay gente que le gusta laminada, hay gente que le gusta en cubito, el gajo. También depende de la papa. Hay papas que están demasiado grandes que un gajo es como que te ocupa medio plato, parece una banana.
Es una rodaja de melón.
Claro, no tenés manera de llevar eso. Para el horno, lo mismo que dijimos para el caso de las papas bravas, hagan la prueba de pegarle una ruedita de 5 minutos antes de ir al horno. Es la diferencia, porque aparte lo difícil de la papa al horno es que no se hierva. Sí,
claro, que después la vas a pinchar y se, puff,
exacto,
se desarma.
O la querés dar vuelta y terminás arrastrando un puré porque le pones demasiada cantidad, eso genera mucho vapor de agua en el horno y te terminas quedando un clima demasiado húmedo o... La gente que quiere subsanar eso le hace una camita de aceite y termina siendo una papa mal frita, que es peor todavía porque absorbe todo el aceite.
Mucho más.
Queda claro. Chumbada.
Claro.
De hecho, se me pasó un recuerdo a Varelita y las papas que servían con cebolla.
Gloriosa.
La última camadita del bowl de papa de Varelita nadaba. O sea, vos la tenías que pescar prácticamente porque tenía 2-3 centímetros de aceite.
Las papas encebolladas eran impresionantes.
Mirá que a mí me encanta todo eso, pero cuando ya le queda un fondo de aceite me da como un escozor.
Era, el lugar en sí te estaba avisando de muchas señales posibles de que iba a suceder. De la misma manera que cortaban la carne, vos viste a alguien estirando masa en una mesada que agarra la harina y tira así y estira, él lo hacía con sal. Él agarraba el puñado de sal, lo tiraba en la tabla, bajaba el pulpón arriba de la tabla y cortaba con eso ahí. No.
Mm. A ver. Maestro barista.
Para no, hombres. Un lugar no, para hombres. Olvídate.
Y mujeres de bien también. No solo mujeres de hombres. Había muchas
mujeres
familias.
Mujeres del siglo XX. Vienen.
Exactamente. La otra versión de papa que va al horno y va muy bien es la papa rellena. Cuando hay papa grande...
Hay dos versiones ahí. ¿Cuál haces vos?
Yo hago la hervida, ahuecada. Ahuecada. Mezclo lo que ahueco con panceta. Cositas, y después vuelvo a rellenar y al horno. Y generalmente con un quesito por arriba para que gratine y te quede como una cosa...
Al horno ahí siempre es fuerte, ¿no?
El horno es fuerte porque de hecho ya la papa está cocida. O sea, vos lo que hacés básicamente después es gratinar y juntar los sabores del relleno.
Porque en Perú a mí me enseñan a hacer una papa rellena. Ellos la hacen rellena, pero a partir del puré. Como si fuera casi una croqueta,
okay.
Pero sin empanar y que va al horno derecho con relleno.
¿Y la base cómo la hacen? O sea, ¿cómo le dan la forma a partir del puré?
A manopla.
Ah, ok.
Cazan acá, hacen...
Le dan la forma en la mano.
Un huequito en la mano y le van dando, le ponen el relleno y la cierran.
Mira.
A manopla pura.
Puede andar.
Con una habilidad aparte que la hacen en...
Sí, te iba a decir, es gente que capaz ya
como
hizo...
Como los salteños haciendo el repulgue, ¿no?
Es el repulgue para nada, claro.
Que nacen
claro.
Sabiéndolo.
Tal cual. Bien. Hay más variantes evidentes, pero...
Ah, acá hay un grito de papas a la crema, otra bomba.
También. Papas a la crema, de la misma manera que la... Que la papa.
Mi hoja de papa.
Sí, la papa suiza, la suiza.
Papa suiza, la suiza, qué belleza.
Eso es una locura.
No lo ir solo a Nueva Albesia para comer eso, ¿no?
Es
impresionante. Ir y volver, ¿no?
Es impresionante.
Gran versión de papa a la suiza, no me olvido más, hiciste en Moscú. Vos.
Se me fue un poco la mano en la manteca, eso sí, recuerdo. Pesada como collar de melón.
¿Por qué no me sorprende?
Claro, pero tiene que tener ese líquido del queso, de esa cremosidad, la precisa, y al horno le va. Divino eso. Eso queda de 10. Otra versión, y quizás de las más clásicas y conocidas, la ferita. Evidentemente, en frito podemos tener una versión y su subversión, que es la papa francesa, o sea, la French fried, que es la que conocemos todos, que es la de bastoncitos.
Claro.
Que el secreto de que quede muy bien es hacer siempre una doble fritura. No fritar todo de una, es cierto que da más laburo, ensucias el doble, pero la doble fritura explica de que vos al momento de fritar a baja temperatura, la papa se cocina toda pareja, no se dora, pero se cocina. Cuando vos sacás y enfriás, en la segunda fritura, a temperatura alta, genera la costra por fuera y queda tierra por dentro.
Claro.
Entonces de esa manera...
¿No se le saca el almidón antes en agua, dejándola ya cortadas en un poco de agua?
Cuando vos cortás la papa y remojás, tenés una pérdida grande de almidón, que eso te favorece el dorado. En este caso, lo que evidentemente, y voy a hacer la aclaración válida, lo mismo que el otro día me quedé pensando que no lo hice, cuando lo del agua, que ayuda a la papa que sea crocante, escurrimos bien la papa. Y secamos bien la papa. No se les ocurra meter una papa chorreando con aceite caliente.
No, claro.
Hay videos de YouTube de gente que increíblemente sobrevivió a la selección natural porque había un viral que era echarle un vaso de agua al aceite para que la papa quede crocante.
Pa.
Y gente después con reporte que se habían quemado él y los hijos, no sé cuánto, porque iba a hacer unas papas crocantes.
Pero lo del aceite del agua lo sabes desde la escuela, más o menos.
Desde el básico. Pero... A ver, en Estados Unidos comen pavo desde tiempos inmemoriales y los tipos siguen metiendo pavo congelado adentro de la olla de aceite y se prende fuego en media ciudad. O sea...
Seba, la columna la derivan al cardiólogo, ¿no? Sin escalas. Una sola ensalada. Por ejemplo, otra, la alemana. Papa, manzana verde, perejil, mayonesa y mostaza.
No me gusta.
Linda.
Sí, yo, vos sabés que a mí la manzana
la
verde.
Manzana
eso,
verde y papa, no. Bueno, no hablamos de,
no,
la,
está
de,
buena,
de la señora ensalada rusa.
La ensalada rusa, que de las
que
ensaladas.
Para mí
sí.
En fiestas, es, o sea, Nochebuena, fin de año es.
Que se produce a pie del cordero, ¿no? Todo el mundo sabe que del lechón. El lechón, en su nido donde se cría, va generando la rusa y eso después termina todo junto.
Es un fruto.
Es una fruta muy noble la ensalada rusa y es el clásico acompañamiento. Con la alberja y con la...
Pamplona con ensalada rusa.
Pamplona. Es muy de club de bochas. Ternera con ensalada rusa.
Plato de melamina.
Es el mejor de los casos.
Para la alemana, ¿no es papa, huevo, perejil y bayonesa? Pero,
bueno. No, creo que lleva manzana verde.
¿Alemana?
Creo que lleva manzana
verde. No, la Waldorf.
La Waldorf es con manzana verde.
Ah, bueno. Yo como no me gusta, no la juno mucho.
Sí, yo la de manzana verde es... cuando lo hacen.
Polémica.
Si hay que comer, se come, pero no es lo que elijo de entrada. Con la papa frita, que dijimos, tiene un subproducto maravilloso que acá es muy popular, que es el revuelto gramajo.
Claro.
Que eso también es una manera de darle.
¿Qué cosa del bien,
no? No así la papa cheddar.
No.
Maldita inmundicia que se come en este país.
Que y además le ponen el
de lata. Claro, muchas veces el de lata o el que viene en sachet.
Que viene un sachet como mayonesa.
Sí, antes de eso hagan un buen revuelto gramajo.
Que si la lámina ya es de dudosa procedencia, la lámina de cheddar. ¿El líquido?
No. Lo que llega acá es nada que
nunca, tenga... No vi una vaca, pero ni de cerca, ni en la foto.
Para el gramajo, ¿la papa cuál? ¿Cómo se corta? ¿Qué tamaño debería tener?
Es que lo ideal es hacerlo con la papa normal.
Con el sobrante de frita, ¿no?
Claro, lo que es la cabeza de la punta de la papa, que es más redondito y más con más forma, para que también te permita sarteñarlo y que no se parta mucho. Si usás bastones muy largos, el problema es ese. Cuando vos querés... que cuaje el huevo y todo, terminás rompiendo más y queda...
Porque en mi recuerdo, el gramajo era un plato de segunda, era como una ropa vieja de papas fritas.
Exacto, es que si vos no lo emplatás lindo y todo, termina siendo... estaría al mismo estante que la tortilla fideo y otra comida de campamento. Pero acá, en el Prado, tuvo su pico en este boliche tan hermoso, como se llama, que se toma muy bien, que tiene los
tengo menos Prado que...
Los yuyos.
Claro.
El gramajo de los yuyos era muy bueno.
Sí, en realidad
siempre tiras en pedo. Pero
el que lo puso, y no por el gramajo.
Y ni el gramajo no tenía nada que ver con
eso. El que lo puso de onda en Uruguay fue el Lobizón.
El Lobizón. Sí,
sí. El Lobizón en los 90 hizo del gramajo como su plato insignia.
Sí.
Era fuera de serie.
¡Pah! Era una belleza.
Aparte, comes. Puede ser en picado. Es de las comidas, el gramajo, incluso la papa, que no es apta para delivery. Porque cuando eso lo empacás y lo transportás,
se te ablanda,
llega hecho una baba. Sí. Y después no tenés mucha manera de poderlo levantar. Vamos a la vedette de mis favoritas. Al sartén nos pasamos y ¿quién aparece? La tortilla de papa.
Claro.
Que también abre dos mundos, si es babé, si no es babé. Yo creo que a mí me gusta babé menos. O sea, me gusta... que tenga un poquito de jugo, no esa cosa que parece que salió del bowl al plato.
Claro, que queda todo un río de huevo.
Sí, me gusta a punto sería la carne, ni jugosa ni seca.
Capaz que es jugosa, no blé. Porque el va.
Claro, ahí va.
Si vos la pedís y el tipo es muy fundamentalista y la pedís babé, va a venir crocantita afuera y la cortás y el huevo sale, pero libre en el plato.
Yo estoy contigo, me gusta ahí un babé,
pero... Que tenga humedad, buena humedad, pero no que llegue al punto ese. Una opción de... Tres opciones de tortilla de papa. La más berreta y que queda muy rica, pero es la del Máximo Aragán. Compran la bolsa de papa, la bolsa de papa frita. La vieja común, la laminada. Tirás eso, cebollita, huevo y hacés la tortilla con eso. Muy interesante queda. Saludable ni por las patas, pero la verdad que queda muy interesante porque esa papa laminar, cuando se humedece con el huevo, se aplana y te permite hacer una buena tortilla. En el escalón siguiente, una versión intermedia es la papa en láminas con la cebolla en crudo, todo al horno. Cocinás todo eso al horno y con eso montás el huevo y hacés la tortilla.
Ah, mira.
Y la que menos me gusta de todas estas sería con papa hervida, que mucha gente que hierve la papa mezcla con el huevo y la cebolla y la termina en el sartén.
La tortilla con papa hervida no...
¿Qué es eso?
No cuesta tanto.
Por eso, yo creo que...
O sea, el clase, si la haces posta, tenés que laminar las papas y meterla en un sartén con un...
Fritarla.
Con un tanto
fritarla.
De aceite, no frita y darle un
rato. Tortimán las hace frita, lógicamente.
Lo rico es así, o sea... Creo que la versión esta intermedia de sartén con papa y cebolla... Queda muy bien porque queda con buen sabor, agarra una linda crocancia y después
y lo podés... hace más light también, ¿no?
Y no es tan grave como mandarlo a la fritanga. Se nos va el tiempo.
Sí, nos vamos.
Rápido, plancha. Hay dos versiones que van muy bien. La papa escrachada, asados va divina, que básicamente hervís la papa y después lo que haces es en una plancha la podés apretar con una tabla, con una espátula que se expanda en el sartén. La dorás de un lado, manteca, romero, ajo, y eso cuando agarra la costrita por fuera queda excepcional y es un gran acompañamiento para asado. Y la otra versión es similar, pero con papa rallada. Vos rallás la papa,
Claro.
Más parecida a la papa rosti, que te queda la papa rallada, huevo, queso, y esa que obviamente hay que escurrirlo bien porque suelta agua que da miedo cuando la rayas. Esa pelotita a la plancha, apretadita.
Sí, con un cucharón, pinga.
Genera la costrita de los dos lados con el queso y el huevo y te queda tremendo snack a la plancha. Y bueno, nos quedaría guisados, que la papa va en todo tipo de guiso. La papa, cuando uno le va a poner papa a un guiso, a un ensopado, a un lo que sea, no lo congelen después. Porque son de las cosas que desaparecen. La papa en crudo se puede congelar si se escalda antes y se puede hacer una congeladita y dura. Dura 1 o 2 meses máximo.
No, por eso no se puede conseguir congelar ni buceca, ni cazuela.
Si
ni...
lo congelás. El problema es que cuando vos lo descongeles, la papa va a ser parte del líquido. Se va a generar una cosa media.
Y si no queda igual como una cosa pastosa.
Horrible.
Que no, pierde la función que tiene esa cosa rica.
Y es lo último que se pone, aparte, o casi lo último.
Y
¿no?
En general sí, porque se hace bastante rápido. Claro. Pones un poco antes el boniato, que es un poquito más duro, la papa más ya para el claro. cierre. Y por último, y cerramos con esto, en la parrilla. Clásico
al plomo
que claro, sale con cremita de roquefort cortadita al medio o con manteca y condimentos.
Manteca y sal.
O una versión puede ser que queda bien, que es como una especie de papillot, que la papa la laminas en crudo, intercalás romero, dientes de ajo, todo intercaladito, aceite, cerrás todo y eso va a la parrilla. Te da un poquito, los bordes se suelen dorar un poquito más y le da un sabor un poquito más redondo.
Cuando estuve en el Crandon, hice una croqueta grande, me agarró el profe y me dijo, esta está rajada en el bar de la esquina, quedó malísimo.
Claro, los chefs de más revuelo dicen que el bulón es de rotisería, no de restaurante.
Acá estamos hablando de rico, o sea, no que sea estético ni mucho menos. Claro, si vas a emplatar alta cocina, una croqueta como una lata de refresco...
Y un oyente que es cocinero, vive en España, nos manda el link que hace 3 días en El País Gastronómico, El País de Madrid, hay una nota, pistas útiles de barbacoa para parrilleros vocacionales. El buen tiempo trae en las librerías la mejor selección de libros para cocinar a fuego muy lento, de la ciencia del fuego a los recetarios para veganos. Y recomienda 2 libros. Uno, El Parrillero Científico de Diego Lombeck, siglo XXI editoriales, y un tal Manual de Parrilla de Sebastián Manuel.
Sí, señor, sí, señor.
Llegó al País de Madrid.
Llegó al País de Madrid y el 8 se lanza Manual de Parrilla en España. Ya está, va a estar en todas las librerías de España.
Neo Person Cook,
que es la editorial. Se llama Alfa Omega la distribuidora. Neo Person Cook es la gente que lo imprimió allá. Así que se está distribuyendo en todo el viejo continente.
Congratulations.
Así que en eso vamos a andar.
Grande. Nos vamos. Seba. Viene una mesa.
Exacto. Un asador en Instagram. Nos siguen al Seba.
Me siguen un asador en Instagram para cualquier consulta. Y nos estamos viendo cuando me convoquen.
Chau, chau.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?